¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este domingo, trayendo a ustedes el programa de Con Permiso, que domingo a domingo traemos a ustedes gracias a la radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi y, desde luego, el equipo, esta mesa redonda que domingo a domingo elabora y participa trayendo a ustedes, comentando estos temas que esperemos sea del agrado y al mismo tiempo que sirva de base para podernos orientar en esta eterna lucha para poder llegar al Señor. Un servidor, Javier Colmenero, les da la bienvenida a este programa este domingo.
Gabriela Pinedo, agradeciéndoles que me permiten estar en sus hogares.
Bueno, yo soy el padre Henry, sacerdote, pero no olvidándonos nunca de que hoy es domingo, hoy es Día del Señor, y qué bueno que en este nuevo amanecer nos sintonicen en este su programa Con Permiso. Sean todos bienvenidos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de el mundo, el demonio y crecer en gracia.
Temas tomados del libro tomo Enseñanzas de Cristo, en el cual participa el cardenal, bueno, ahora cardenal Donald Worrell, tomado en de las páginas 327 a 329. Nuestra lucha, la verdadera lucha, es también contra el mundo. Dios es, en efecto, el Creador, y su mundo es, en efecto, muy bueno. Nos dice Génesis 1:31. Y por otra parte, nos dice, y Dios amó tanto al mundo, esto nos lo dice Juan 3:16, que envió a su Hijo único a salvarlo. Pero las Sagradas Escrituras nos hablan también del mundo en otro y muy distinto sentido. Nos hablan del mundo cuyas fuerzas se alinean en oposición, no creyendo ni amando a Dios. Este es el mundo al cual Cristo, al llegar la hora de su pasión, se rehusó a orar por él. Nos dice Juan 17:9. El amor del Padre no está en quienes aman al mundo. Nos dice Juan, el primero de Juan 2:15. Los cristianos deben estar vigilantes para no dejarse atraer por las fascinantes atracciones del mundo, mientras aún retienen un amor desinteresado de personas en el mundo porque por quienes Cristo murió. El demonio es el tema siguiente. Nuestra vida en Cristo abarca dimensiones cósmicas. A pesar de no entender de lleno por qué Dios permite al demonio y los otros demonios ejercer sobre esta tierra, la realidad de las fuerzas espirituales malignas es más que evidente. El desalentador dolor del mundo incrédulo y en el trágico dolor conocidos en la historia. Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, es contra soberanos, contra autoridades, contra poderes cósmicos de la presente oscuridad, las fuerzas espirituales malignas en lugares en los cielos, nos dice Efesios 6:12.
Hablemos ahora del crecer en gracia. Profundicemos un tanto cuanto en lo que es gracia. La gracia es un regalo de vida y debemos crecer en ella. Aún los primeros regalos de gracia, cuando uno por primera vez llega a la justificación, son regalos sublimes, pero con ellos somos apenas unos infantes en una vida nueva, nos dice Primera de Pedro 2:2. Hemos de crecer en la fe, nos dice ahora San Pablo en Segunda de Corintios 10:15, mediante acciones de amor. nos dice ahora en 1 de Tesalonicenses 3:4, creciendo en toda forma, reflejando la espléndida madurez de Cristo, nuestra cabeza, como dice en Efesios 4:15. Fe, esperanza y amor, y todos los dones de la nueva vida, aún no están cimentados o expresados perfectamente en nosotros al principio. En la epístola a los Colosenses, San Pablo dice a los conversos ya enriquecidos con la vida de Cristo de que deben esperar en adelante. No hemos dejado de orar por ustedes, les dice, y de pedir sean llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo en toda sabiduría espiritual y entendimiento, a fin de que sus vidas sean dignas del Señor, agradables a Él, al dar ustedes fruto en toda buena obra y al ir creciendo en el conocimiento de Dios. Que les haga fuertes con toda la fuerza que viene de su poder glorioso y sean preparados a poder aguantar todo con paciencia, mientras gozosamente dan gracias al Padre, quien permite el que compartas en la heredad de los santos de la luz. Esto se encuentra en Colosenses 1 del 9 al 12. Jesús nos ha llamado a una perfección no tan fácil adquirida. En Mateo 5:48, a vivir intensamente de todos sus dones, en especial el amor, el cual une todo en perfecta armonía. En Colosenses 3:14 se nos menciona. El gozo de la vida recibido debe esforzarnos gustosamente a divisar lo que adelante está por venir. En Filipenses 3, del 13 al 14, dice, algo que yo hago, olvidar lo pasado y esforzarme por lo que está por venir, y avanzo hacia la meta del premio celestial del llamado de Dios en Cristo Jesús.
Ahora bien, entendamos que este crecer que se espera que todo cristiano haga, no debe ser realizado por individuos a solas, sino es un crecimiento en amor, en unión de toda la familia de fe. Permitimos que Dios nos forme unidos dentro de una morada de su presencia. Como piedras vivas, déjense ser edificados en un templo espiritual. 1 Pedro 2:5. Este crecimiento requiere esfuerzo de nuestra parte, pero es Dios quien nos da el crecimiento. 1 Corintios 6:6. Al aceptar su llamado y permitir que sus dones den fruto en nosotros, nos podemos tornar en ser más generosos al guardar sus mandamientos de amor, atrayéndonos hacia Él en oración y asociándonos con el misterio dador de vida de Cristo mediante sus sacramentos. En tal vivir de fe, uno vive la experiencia del gozo y la riqueza de la nueva vida que se torna más y más en la vida eterna celestial anticipada ya en tiempo. El vivir esta vida divina más de lleno es hacerse más seguro de que su total realización en la visión beatífica de Dios será un bien más allá de toda imaginación. Ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni el corazón humano concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman a Él. 1 Corintios 2:9.
Y con esto, amigos, pasaremos a los temas de, a los comentarios de costumbre, perdón. Se abre el telón.
Bueno, Javier, tú mencionaste en el programa pasado, y los que nos están escuchando se han de acordar, de que lo que te ayuda a ti a sobrellevar las cosas que enfrentas en la vida, ¿verdad? Tropiezos, pruebas y todo, es el mantener la meta enfrente de ti, ¿verdad?
En efecto.
Y esto es lo que estamos hablando al final, ¿verdad? De que esta cita, la última que leyó, padre, a mí siempre me ha encantado porque dice, ojo, no ha visto ni oído escuchado, ni el corazón humano concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. aún la experiencia más hermosa que hayamos tenido en la tierra, en un momento, no sé, en un retiro o después de haber recibido la Sagrada Eucaristía o algo de esos momentos que dices, ay, estoy como viviendo el cielo en la tierra, no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que eso es bueno, el usar un poco de imaginación y ver que aún lo más hermoso que tengamos en esta tierra no se compara con lo que está ya allá esperándonos, ¿verdad? Y a mí eso me anima, ¿verdad? Les compartía yo antes de empezar que había yo tenido la bendición de ir a la Basílica de Nuestra Señora, de la Virgen de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. Y es, para aquellos que ya han ido, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, que es tan majestuosa y tan hermosa que yo nunca había visto una catedral así. Entonces yo digo, bueno, aún esa hermosura y todas esas imágenes de la Virgen tan hermosas es un cosita pequeña en comparación con lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando sentimos estas experiencias, yo creo que son probaditas que el Señor nos da en nuestra lucha diaria, porque la lucha es difícil, y lo hemos hablado aquí en el pasado, ¿verdad? El luchar contra nuestra concupiscencia, ¿verdad? De relaciones, de familias, todo eso. Necesitamos esos momentos de gracia donde el Señor, como un coach, yo me imagino, ¿verdad? Que estamos en la carrera y nos caemos y el coach está gritando, a ver, muchacho, levántate, aumentale aquí o haz esto, que así el Señor a través de la vida sacramental de la iglesia nos está como un coach animando y diciendo, tú puedes llegar allá, mira, aquí está mi gracia, mira, aquí está esto. Y al principio habla de que no estamos llamados a hacerlo solos, sino que a participar de la vida de la familia de la fe. Pienso muchas y he oído muchas veces gente que dice, no, yo necesito de la iglesia, yo no necesito eso, yo puedo, es Dios y yo, nada más. Y qué erróneos están, porque la vida espiritual, a mí una vez en un retiro, un sacerdote explicó que es como un avión que tiene dos alas, ¿verdad? Por un lado es la relación personal con Cristo, ¿verdad? Íntima. Y por el otro es la vida comunitaria, la vida sacramental de la iglesia. Y si en un avión le cortas un ala, se te va para abajo. No puedes nada más. Es esencial. Y la gracia fluye de un ala a la otra, ¿verdad? Entonces, eso nos hace poder lidiar con el mundo y el demonio, ¿verdad? Porque de existe el demonio, existe, digo.
Pues interesante la manera como introduce Gaby tú el tema, además por lo que significa para nosotros el cada día tenemos que predicarle a nuestra gente eso, ¿no? De por un lado de ser perseverante en las cosas buenas, segundo el ya que habla de del avión de las dos alas, yo le agregaría que tenemos que volar como los aviones, ¿no? Con alas de águila. Sí. Y muy alto, ¿no? Sí. Porque eso nos permite también de igual como siempre estar en esa actitud, si es la palabra correcta, de exploración, ¿no? Como de decir cada día como que se vuelve más fascinante la vida. Y yo creo que cuando se tiene una experiencia profunda de Dios, eso lo hace más fascinante. Uh-huh. Yo creo que hoy mucha gente de pronto fascinada por este mundo materialista, de pronto ha dejado de fascinarse por otras cosas que son maravillosas, ¿no? Tú lo decías, pues nada se compara con todo lo que el Señor tiene para nosotros, nada se compara, ¿no? Así hayamos llevado una vida, inclusive la más santa que pudiéramos o que hayamos podido llevar en la vida, y sin embargo no se compara con lo que el Señor, claro. O sea, es para indicarnos que definitivamente estamos pisando sobre algo que de verdad nos atañe a todos y que por lo tanto, y yo creo que es una responsabilidad también histórica, es una responsabilidad presente. Hoy, padres de familia, ¿ustedes qué les están dando a sus hijos para que se fascinen de Dios? Es un gran cuestionamiento. O sea, ¿qué es el alimento que ustedes les están dando para que? Porque yo veo que cada rato como que se desvirtúa mucho todo esto que estamos diciendo, porque hoy el interés es trabajar y comprarle como el aparato del momento, como la tecnología de punta, lo que está en ese momento, pero de igual como que se cansa y más se demora en este hombre de pagar las tarjetas de crédito porque se endeuda comprándole todo sí. a los hijos, que ya los hijos le están diciendo, papá, lo que nos compró hace 6 meses ya se desactualizó,
ya no
tenemos
sirve.
Que volverlo a actualizar. Y sin embargo, a veces quedamos en la triste realidad que al final contemplamos que definitivamente no podemos seguir en ese ritmo. O sea, necesitamos de verdad hoy vivir porque... Mire que lo dice textualmente el arzobispo, ¿no? Mire que las cosas no son contra seres de carne y hueso, ¿no? La lucha no es contra sí, ¿no? ellos, es contra unas fuerzas espirituales, ¿me entiende? Malignas, que siempre nos quieren inclinar hacia el mal y que nos sí. quieren como no sé, como que no nos sorprendamos de lo maravilloso que es Dios. No sé si captan nuestros fieles.
Precisamente ese era el enfoque que iba yo a dar, de que utilizando esta comparación con mis hijos y ahora con mis nietos he tenido esta doble experiencia. Los papás les comprábamos a los hijos juguetes buenos, bonitos, ¿verdad? Baratos. De la época. Y los chamacos, sí, gran alegría, los abrían, jugaban, y a los 2-3 días ahí andaban jugando con palitos sí. y lodo. Sí. que ellos moldeaban y cosas baratas, cartones, se peleaban por cartones que no tenían ni fu ni fa. Y entonces hago yo la comparación, así actuamos nosotros, de que Dios nos está ofreciendo cosas bonitas, ¿y qué hacemos nosotros? Puras porquerías estamos siguiendo y escogiendo y jugando con ellos y nos distraemos con ello. Entonces, por eso... cuando había hecho yo aquella otra comparación de que la meta que yo siempre ahora he logrado ponerme eso de meta, fijar algo bonito, pero no tiene algo que pudiéramos decir que es igual a lo que conocemos en la tierra. Es algo que yo no conozco, pero que está ahí, está cubierto de como de una penumbra que no lo alcanzo a distinguir. Pero es algo que sabemos que es fabuloso claro. y que hay que llegar. Pero sí, ahora brotan esos enemigos que son los que tratan de evitar que lleguemos nosotros allá. Leyendo y estudiando, pues sé que hubo una rebelión en el cielo
claro.
y que ahora es ese celo y que me imagino, ahora aquí entra la imaginación también muy creativa mía, que digo, que han de haber dicho los demonios, apostamos a que les quitamos todas estas almas. Y el chiste es evitar de que caigamos nosotros en esa, en esa contienda, en ese pleito, porque contra ellos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios para poder seguir adelante y toda su gracia y sus bienes y dones para poder seguir la lucha. Y ese es lo que yo estoy viendo en este tema de aquí así, que nos anima. Otro detalle que también me gusta a mí mucho es leer lo de astronomía. Y he visto, ahora que tenemos el telescopio Hubble, que ha podido proyectarse hasta
sí.
más allá, hasta el final el fin de lo que es la creación. y nos anuncian o dicen, hay otras galaxias, y otros mundos por allá que están a millones de años luz de distancia. Entonces digo yo, wow, entonces sí existe algo grandioso, tiene que existir porque existe esto. O sea, lo material me comprueba de que tiene que existir esa imaginación que tengo de lo que es algo infinito, algo bonito que se nos tiene preparado, como dice San Pablo, que es el que dijo eso.
Sí.
Entonces, de nuevo, eso es lo que tratamos de hacer a través de estos temas, de estas charlas y de estas convivencias que compartimos con todos.
Yo creo que la realidad del demonio es muy interesante porque tristemente hay mucha gente que no considera que existe. Ve el mal en el mundo, pero de que haya un ser que provoca el mal, no. Y yo pienso que una de las mentiras más grandes es el creer eso, de que no existe el demonio en sí. Y la Escritura nos habla de eso, ¿verdad? De la situación que pasó con los arcángeles y cómo Lucifer cayó por soberbia de no querer someterse a Dios y de querer ser Dios y fue expulsado. Y muchos ángeles le siguieron, ¿verdad? Y por otro lado es la noción de que, bueno, el mal existe si tú crees que hay mal. Si yo pienso que no hay mal, no existe en mi mundo. Entonces es algo relativo, ¿verdad?
Sí.
Y eso trae una confusión porque entonces caemos en cada quien crear su propia teología, su propia moralidad. Y entonces, mientras nos respetemos, no hay ningún problema. Pero eso tiene una, es una gran mentira que nos hace caer en una, en un vacío de fe, en una, no hay una solidez en tu forma de pensar que te va a ayudar a salir adelante cuando las cosas se vengan fuertes. No vas a tener, es como construir la casa en arena, ¿verdad? Porque el hombre fue hecho y creado por Dios para regresar a él. Entonces, cuando hay esa negación y no se reconoce el mal que está ahí previniéndote, va a llegar un momento en que tu sistema ideológico se va a derrumbar, ¿verdad? Y ahí es donde entra la depresión y la angustia y la una soledad espantosa. Y cuánta gente, por no creer en una identidad de amor, en un Dios que nos creó, llega hasta suicidarse, ¿verdad? Y suicidarse no solo de quitarse la vida, sino suicidio de relaciones, ¿verdad? De cortar con el ser humano al que hemos sido llamados a amar y servir. Y es algo que debemos de si no creemos en eso, debemos de tener una actitud de Señor, ayúdame a entender las fuerzas que están en lucha, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos.
Y considero además que en la mayoría de los casos, cuando aparecen ciertas posiciones como de no aceptar las fuerzas del maligno, uh-huh, ya, y todas sus obras, uh-huh, del mal, del diablo, uh-huh, a veces se hace como una manera de justificar nuestra,
sí,
vida.
Uh-huh.
Eso puede ser una manera. Pero lo otro también se descubre, ¿no? Que muchas de esas personas al final caen, lo que tú decías, como en una depresión tan lamentable, uh-huh, que al final se escuchan voces como esta, de lo que me perdí, o sea, ¿por qué duré todo el tiempo negando? ¿Me entiende? Porque intrínsecamente cuando se niega el mal, se está negando también a Dios, ¿no?
Sí,
se está negando,
claro,
a Dios, y entonces más bien se está dejando como la parte humana, o sea, como yo soy capaz, o sea, ni necesito de esto, ni necesito lo otro. Uh-huh. O sea, no existe esto, conclusión, no existe lo otro. Yo creo que en la vida cristiana tenemos que es eso, ¿no? Luchar, uh-huh, siempre, uh-huh, contra esas fuerzas del mal y, uh-huh, y tratar, ¿no? No quedarnos hoy dolorosamente no avanzamos porque siempre nos quedamos como en el pasado.
Uh-huh.
Y creo que esto nos tiene que proyectar. La vida de Dios, la vida de gracia siempre nos tiene que proyectar a un presente, a vivirlo con mucho más gozo,
uh-huh,
¿ya? Y siempre proyectar con mucha confianza el futuro. Es que Juan Pablo II definitivamente nos dio una pedagogía, uh-huh, de fe muy grande, ¿no? Decía, agradezca tu pasado, ¿no? Agradézcalo, cualquiera que sea tu pasado, uh-huh, agradézcalo.
Uh-huh.
A veces hasta en las caídas es donde uno más aprende,
claro,
¿ya? Pero agradézcalo, no se ponga a patinar con el pasado, a decir, no, es que mejor prefiero ya no hacer nada porque la voy a embarrar, como decimos en Colombia, ¿ya?
Sí. Uh-huh.
La voy a calar. No, decía Juan Pablo II, no, agradezca que eso es parte de tu vida.
Claro.
Pero levántate y piensas que hoy vives tu presente. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Ya? Lo estás viviendo siempre con miras
a seguir avanzando, recordando que Jesús siempre está ahí contigo, uh-huh. ayudándote, fortaleciéndote, pero proyectándote también
sí.
con un dinamismo, porque esa es la fe. La fe tiene que ser dinámica, ¿no es cierto?
Claro.
Proyectarme siempre que vendrán cosas mejores como lo acabamos de escuchar.
Uh-huh. Bueno, y aquí hicimos al principio la distinción de que Dios creó al mundo bueno. Cuando vio sí, claro. lo que había hecho, dijo, es hermoso. Pero está el otro mundo, que es todo lo malo. Y ahorita si uno, por ejemplo, se pone a ver las noticias, yo rara vez las veo. Y yo sé que hay mucha gente que le encanta verlas. Pero al mismo tiempo es deprimente, porque uno ve nada más lo malo. A mí me encantaría que los noticieros dieran todo lo positivo y bueno que sucede. Entonces, es muy fácil, y lo oigo todo el tiempo, para usted lo va a oír todo el tiempo también. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué si Dios es bueno, por qué no para las guerras? ¿O dónde está Dios en medio de todo este? Bueno, por eso hemos estado hablando del pecado, ¿verdad? Que entró en el mundo. Y eso es lo que causa muchas de las cosas que vemos, ¿verdad? A nivel personal, nuestras acciones van a manifestar en qué creemos.
Y el mal ha sido tan fuerte en estos últimos tiempos que nos hemos vuelto hasta morbosos nosotros.
Sí, sí.
Porque nos gusta ver el mal. O
sí,
sea,
sí.
Siempre como que nos gusta ver sangre en los noticieros o como que hasta nos mandan una extra anticipada media hora y dicen,
es
no,
cierto.
Esto está que truena este noticiero, ¿no? Nos volvemos a una actitud morbosa, la morbosidad, ¿no? De la noticia, pero una noticia negativa que no hace crecer, ¿no? Pero es para hacernos pensar que definitivamente en todo esto, ¿no? Aún en medio de todas estas cosas que muchas veces el hombre, pues no las podemos captar por la razón. Yo pienso que todo esto, aquí yo creo que podemos terminar y redondear que definitivamente si no se tiene la experiencia del Señor, esto todo es vano. Aquí definitivamente el curso de esto es la experiencia de Dios.
Claro.
Y eso es lo que nos hace una persona con experiencia de Dios, puede vivir esta experiencia de la gracia, puede ir creciendo, puede ir reconociendo que ha superado etapas en su vida y que está adelante, ¿no? El que quiera ser el primero, sea el último, ¿no? Sea el servidor. Y cómo mucha gente se ha desprendido hoy de un mundo a veces para poderle servir al Señor. Hoy no tienen nada, pero son ricos porque tienen a Dios y porque le sirven al Señor. Uno encuentra testimonios admirables, ¿cierto?
Y pues amigos, tristemente hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado, los invitamos al próximo. Y se despiden por esta ocasión Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, animándoles a que vayan a la misa el domingo.
Y este es su servidor, el Padre Henry. A todos deseándoles un feliz domingo, una bendición para toda la familia. Feliz semana para todos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.